Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Va muy bien, Mariana, va muy bien. Gracias, gusto de verte y ver al resto del equipo. Cecilia Todesca Bocco es secretaria de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada, la jefatura de gabinete. En jerga se suele llamar vicejefa de gabinete, no es muy rigurosa, pero bueno. Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York, ha tenido otros cargos públicos, trayectoria académica, nos ha atendido por línea telefónica, se lo agradecemos especialmente. Mario Weinfeld acá, Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios, una cadena de radios públicas. Cecilia Todesca Bocco, de nuevo, gracias y buenas tardes.
Hola, no, gracias a ustedes por la entrevista.
Primera pregunta, tal vez con un premio un poco largo, pero que habilita también una respuesta que puede moverse. Se conoció recientemente la prolongación de la prohibición, se amplió la prohibición de despedir, de despedir trabajadores con sanciones. Esta prohibición es para todos los trabajadores, digo, hablo como laboralista, que a veces me toca, pero en realidad aplica a los trabajadores registrados, los que están en condición forma. Y se me ocurre una pregunta general, que tiene que ver un poco con la necesidad de ayudar a todos los sectores que tiene el Estado, y cómo es, por ahí simplifico en exceso, cómo es más sencillo llegar a quienes están institucionalizados, los trabajadores registrados en el marco del contrato privado, las personas jubiladas, las que perciben asignación universal por hijo, las que tienen tarjeta alimentar, no son pocas, son muchísimas, millones en la Argentina. Pero, digamos, a mayor informalidad hay más desprotección, me parece, en el mundo real y más dificultad para cubrir. La pregunta es cómo se está pensando esto, qué se está haciendo y qué se piensa hacer respecto de esos sectores en particular, Cecilia Todesca Bocco.
Bueno, esa pregunta es así, tal cual usted lo describe. Los trabajos con derechos, que durante toda una época estuvimos discutiendo en la Argentina si es que los trabajos tenían que tener derechos o no, si no era mejor despojar a los trabajadores y las trabajadoras de un montón de cuestiones que en realidad estaban bajo el título de flexibilización laboral, porque eso sí iba a estimular la toma de trabajo por parte de los empresarios y las empresarias. Las veces que la Argentina incurrió en esos caminos no tuvo buenos resultados, y por el contrario, lo que se ve es justamente esto que usted señala. En primera instancia, cuando no hay crisis, un trabajador o una trabajadora sin derechos a lo largo de su trayectoria laboral tiene una serie de inconvenientes vinculados con no tener protección de salud y protección social para cuando deja de ser un trabajador activo o activa. Y tampoco es tan fácil que acceda a algunas herramientas como los seguros de desempleo. Entonces, la primera cuestión es subrayar, es muy importante generar trabajo y es muy importante generar trabajo con derechos. La Argentina, de todos modos, en una comparativa regional, no tiene malos números en este sentido, y esto es gracias a la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, en la Argentina los sindicatos siguen siendo actores sociales muy importantes que, digamos, le ofrecen resistencia a toda esta política de flexibilización del mercado de trabajo que han impactado muy fuerte en la región en las últimas décadas. E incluso plantean un debate respecto a, disculpen, timbre, plantean un debate entre países, ¿no? Cuando hay la localización de la inversión, ¿dónde se localiza? Y entonces ahí empiezan las competencias entre, me localizo en el país en donde pago menos impuestos, donde el trabajo está más flexibilizado, es decir, que los trabajadores y las trabajadoras tienen menos derechos, y también donde estropea el medio ambiente, digamos que está permitido. Entonces es una competencia entre países que la verdad, la Argentina ha hecho mucha resistencia y ha planteado siempre, excepto en los periodos donde gobierna grupos que están más a favor del neoliberalismo, Y eso, por un lado, es la importancia de generar trabajo con derechos. Segunda cuestión, en una crisis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se ve con total claridad lo que de todos modos uno ya sabe, que es que los trabajadores sin derechos o que se desempeñan en informalidad o como cuentapropistas, pero medio engañoso, no porque decidís ser con cuentapropista, poner tu propio negocio, sino porque de algún modo no encontrás esa relación laboral de dependencia, están muy expuestos a cualquier contracción económica. Entonces, por eso, también el impacto en los países en desarrollo, en términos de la pérdida del producto y en pérdida de empleo, ha sido tan grande durante la pandemia. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es cómo encarar esto, en este caso en Argentina, en momentos de pandemia. Nosotros, hay varias cosas, y disculpen un poco larga la respuesta, pero para poder un poco hacer un panorama. Una vía es fortalecer el ingreso de las familias. Porque en las familias se componen de trabajadores que están en el mercado formal, que están en el mercado informal, que entran y salen del mercado de trabajo, que tienen y no tienen niños. Es cierto que la seguridad social en la Argentina y los planes más exitosos, digamos, están asentados en una idea de familia donde hay menores de edad. Entonces, la política pública tiene cierta dificultad en llegar a los hombres y mujeres que no han formado una familia o no tienen hijos o ya tienen hijos grandes. Y ahí nosotros hay un espacio en el que nos movemos con menos grado de libertad porque conocemos menos de estas personas. De todos modos, además de la tarjeta alimentaria, que es para las familias que tienen chicos y esta ampliación de los últimos, anunciado en las últimas semanas, una ampliación muy fuerte, la tarjeta alimentaria va a llegar a casi 4 millones de niños y niñas, está también el Progresar, la beca Progresar, que es para jóvenes, y ahí también estamos tratando de capturar por ahí jóvenes que ya viven solos o jóvenes que todavía no tienen hijos y las becas Progresar son sostenidas en todo el año. Vamos a tratar de llegar a 1 millón de chicos y chicas que puedan capacitarse, terminar el secundario, que puedan cursar enfermería, que puedan entrar a la universidad. Digamos, ese es otro plan que es muy importante para nosotros sostenerlo en el tiempo. Y pasamos de, el macrismo había reducido la cantidad de pagos mensuales a 10, nosotros lo volvimos a poner en 12, que es lo que le corresponde, porque aunque vos estés cursando solo 10 meses, vivís 12 meses. Entonces no sé cuál es la lógica de sacar esos 2 meses. Después ampliamos bastante el potencial de trabajo, que para nosotros también es una herramienta muy valiosa, que tiene que ver con la economía popular, tiene que ver también con algunos trabajadores informales. Ahí ya estamos cercanos al 1 millón de trabajadores y trabajadoras. A nosotros esa política también nos parece muy muy importante porque a pesar de que sea medio salario mínimo vital y móvil, es una plataforma de ingreso para las familias. Y de todos modos, todo esto tiene que estar acompañado por una recuperación del nivel de actividad. Porque lo cierto es que si la economía no se recupera, es muy difícil traccionar el empleo formal y también que se recupere el empleo informal. Del peor momento de la pandemia, hemos recuperado un montón de empleo. La mayor de ellas, de todos modos, informal, aunque el empleo industrial registrado está creciendo a valores en los cuales que no había crecido en los últimos años de Macri, ¿sí? Así que, bueno, un panorama heterogéneo, digamos.
El panorama heterogéneo, tomo la palabra, estamos hablando con la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bojo. Tomo una palabra que muy a menudo integrantes del equipo económico utilizan para describir no ya una respuesta a una pregunta, sino cómo se está produciendo el crecimiento, la recuperación, la dinámica de la economía argentina en este tiempo, y es heterogénea. Entonces la pregunta va en dos. ¿Cuáles son los... en un año en que se esperaba... tal vez con racionalmente, pero con una dosis de optimismo, que no hubiera segunda ola, por lo menos o no se esperaba que hubiera segunda ola. Con la existencia de la segunda ola, con la existencia también de una inflación persistente, la pregunta es, ¿cuáles son los sectores dentro de la heterogeneidad que han tenido mayor crecimiento y cuáles son los que el gobierno estima? Crecimiento, recuperación, usemos la palabra que quepa, ¿no? Según las circunstancias, ¿y cuáles son los que el gobierno estima que podrían repuntar en este tiempo, ya en este contexto, que es un contexto de segunda ola, con algunas restricciones, con algunas actividades que padecerán, digamos, muy obviamente, por ejemplo, las gastronómicas o las espectáculos, por decir una cosa sencilla y otra, la de turismo. ¿Cuáles son las que se van recobrando, tienen más dinámica? ¿Cuáles son las que requerirán un esfuerzo estatal y una creatividad en materia de herramientas mayor?
Los dos sectores en los que se ve crecimiento comparado no con el 2020, sino con el 2019, porque todos los datos comparados con el 2020 dan obviamente positivos y muy altos, pero eso no nos dice nada, son básicamente la producción industrial y la construcción. Es muy importante que la producción industrial se esté recuperando, aunque la pendiente, es decir, la velocidad a la que vamos creciendo pueda estar impactada por la segunda ola. Eso todavía hay que verlo, porque hay que ver, digamos, cómo avanzamos con la vacunación y cuáles son las medidas sanitarias que se tienen que ir tomando. Pero digo que la producción industrial, el sector industrial se está recuperando, es una muy buena noticia, porque quiere decir que muchas de las políticas que nosotros pusimos en marcha antes de saber que nos tocaba la pandemia, y también durante la pandemia, y ahora doy un par de ejemplos, tienen esta línea que tiene que ver con desarrollar una política industrial en Argentina. Y el rol de la industria es muy importante, porque la industria tiene salarios más altos, porque en general contrata con derechos y porque tracciona una gran cantidad de otros sectores de servicios, no solo servicios asociados a la industria, sino otro tipo de servicios también. Entonces, eso quiere decir que las políticas que se han desplegado, y doy dos ejemplos, el FOGAR y el FONDEP, siempre todo es en siglas, pero bueno, son las garantías que da el Estado para que las empresas puedan acceder al crédito, y el FONDEP son eso, otra herramienta que tiene el Estado para subsidiar tasa. Nosotros lo hemos usado durante la pandemia para asistir a distintos sectores, pero también lo hemos usado como política industrial, es decir, para darle una mano a empresas a las cuales les está yendo bien y lo que necesitan es ampliar su capacidad instalada, comprar nuevas máquinas, poner un nuevo turno, mejorar sus tecnologías, en fin. Entonces queda que la industria y la construcción es otro tipo de sector, tracciona también muchos otros sectores, da mucho mano de obra, genera empleo, eso es muy importante. Estos son buenas novedades. Cuando uno dice que hay recuperación económica y dice que es heterogénea, lo dice para que las personas que, por ejemplo, en este momento nos están escuchando no piensen que uno está loco, porque la verdad es que todavía es muy difícil que el común, es la mayor parte de la población, sienta que estamos mejor. Pero heterogéneo también quiere decir que hay algunos sectores que no se han recuperado y otros que sí. Y esto también es muy importante, porque vas construyendo una plataforma sobre la cual, cuando logramos atravesar la segunda ola, o tengamos una gran cantidad de las personas vacunadas, tenemos desde dónde partir. Este año va a ser un año de crecimiento, obviamente luego de un año muy de mucha caída. Pero ya estamos en niveles de recuperación en industria y en construcción por arriba del 2019. Esos son buenos datos.
Estamos hablando con la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Boco, observación propia, por supuesto, discutible mía. Digo, un punto a favor de las políticas públicas del gobierno, por lo que fuera, y se puede desbrozar, es la recaudación impositiva, importante, creciente de hace muchos meses, que tiene obviamente una tarea específica de la AFIP, inclusive la creación de un impuesto discutido por los poderosos, pero que también se ha cobrado muy bien, como es el aporte solidario a las grandes fortunas. Y el que, a mi ver, deja al descubierto más flaquezas o menos resultados es la inflación. Una pregunta que las englobe a las dos, o una respuesta, o que las separe, pero que abarque los dos temas. La recaudación ofrece, digamos, posibilidades de ser optimista en cuanto a las políticas públicas más intensas, porque, bueno, hay plata. La segunda sería la inflación, que no merma, que es muy alta, sobre todo en los productos de primera necesidad y los alimenticios.
Sí. ¿Hola?
Sí. La pregunta es, la pregunta referida sobre todo a la inflación es, ¿por qué si se han aplicado tantas herramientas? Pues realmente se observa resultados numéricos tan poco satisfactorios.
Bueno, nosotros ya veníamos con un nivel de inflación muy elevada, muy pronunciada durante el gobierno de Macri, producto de las devaluaciones infernales que sufrió el país. Entonces ya veníamos con una dinámica bastante complicada. El año pasado, con la caída del nivel de actividad, la inflación fue reduciéndose lentamente. Nosotros advertimos que iba a ser lento. Y después tuvimos un par de fenómenos adicionales que no nos juegan a favor sino en contra, Uno es el aumento muy importante de los precios de los commodities, de los precios internacionales, las materias primas, que por un lado tienen el costado positivo del aumento de una parte de la recaudación vinculada al derecho de exportación, pero que básicamente pega, es decir, traslada los precios internacionales a los precios domésticos. Y como la Argentina además es un export de alimentos, nos pega muy duro por el lado de los alimentos. Y hay otro factor que también explica estos números mensuales tan incómodos, incluso por arriba de los que nosotros habíamos previsto, que tienen que ver con los fenómenos de reapertura, o es decir, con los cambios en patrón de consumo, o esto, los precios que se ponen una vez que las actividades se recuperan. Y un caso paradigmático en esto es el textil, porque el año pasado no hubo lo que se llama temporada, aumento de la temporada, la gente además casi no compró indumentaria porque no necesita salir de su casa como lo hace normalmente, ni ir al teatro, ni ir al cine, ni ir a ninguna fiesta, hubo muchísimo menos consumo de ropa, de calzado. Y entonces, cuando uno toma las después eso pasó y la gente retomó sus compras, quizá por otros canales además, se nota un incremento muy fuerte. Pueden estar pasando algunas otras cosas en la cadena, pero de estos tipos de impacto sobre precios por reapertura de actividades después de un año totalmente atípico, también tenemos un segundo shock. Nosotros esperamos una cierta reducción a partir de ahora, no la que nos gustaría ver, pero una cierta reducción. Y las herramientas que tiene la Argentina, de acuerdo a lo que nosotros, al diagnóstico que nosotros tenemos de los motivos de la inflación, tampoco son tantos. El más importante es, llamémoslo como sea, pero acuerdo económico y social, porque hay una parte de esta inflación que es la puja distributiva, de quién se lleva el valor que se genera, ¿no? Entonces ahí la verdad es que hay que sentarse en una mesa, verlo sectorialmente, porque además no son equivalentes todos los sectores ni todos los momentos del tiempo. No podemos utilizar el tipo de cambio como lo utilizan otras economías, como factor para, por ejemplo, contrarrestar el shock de precios internacionales. Bueno, es un camino que hay que transitarlo con cierta tolerancia a la frustración, porque realmente el shock de precios fue muy alto y la pandemia también nos desordenó los precios y la dinámica de muchos sectores. No es que estoy buscando pretextos, esto realmente ha sido así, sobre un nivel de inflación que ya venía siendo elevado.
Estamos hablando con la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y le hacemos ya la última pregunta, que sería, que va cursada a lo siguiente. Que en un momento, Cecilia Todesca Bocco dijo, decimos que hay un crecimiento heterogéneo para que los oyentes no crean que estamos locos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos a los que no les llega y no la ven. ¿Qué le diría a los oyentes racionales que la están pasando mal, que pueden esperar de los próximos meses, sin fantasías, pero tal vez con la dosis de optimismo, la voluntad que puede tener un gobierno activo?
Hay por lo menos tres cuestiones muy importantes. La primera es que estamos vacunando, entonces tendremos algunas semanas complicadas por delante, pero a medida que la vacunación vaya avanzando, vamos a ir superando esta segunda ola del coronavirus. Se ha trabajado mucho en los protocolos, entonces aunque la vacuna no es toda la solución, hoy todos nosotros y todos los que estamos en el mercado de trabajo sabemos cómo nos tenemos que cuidar, y eso hace que podamos seguir con algunas actividades funcionando aún en este contexto. La tercera es esta recuperación, una vez que tengamos, digamos, hayamos podido superar las medidas sanitarias que digamos, modifican el normal traslado y funcionamiento, movilidad de las personas, nosotros tenemos muy claro cuáles son los objetivos. Aquí hay que producir más y crear más empleo. Y que justamente la industria de la construcción ya tengan hoy valores más altos que el 2019, que todos acordamos que es un mal año, ¿no es cierto? Pero digo, haber superado los números que teníamos en 2019 indica que hemos apuntado en el sentido correcto. Y una vez que superemos esta segunda ola, estas políticas deberían ir mostrando resultados en todos los otros sectores de servicios, y algunos de los que usted mencionaba también, que obviamente están incluso con prohibición de abrir. Digamos, hoy uno no puede ir al cine, uno no puede ir al teatro, hay shopping cerrado, en fin, hay cosas que directamente están prohibidas. Cuando todas esas actividades se puedan ir recuperando, se va a empezar a sentir, y por supuesto que nosotros, como también lo hemos dicho, tenemos esta idea y así se trasluce además en las discusiones paritarias que se han dado, que los salarios le tienen que ganar a la inflación, aunque sea por algunos puntos, porque eso es la base de la recuperación. Entonces hoy, digamos, con estos niveles inflacionarios es un poco difícil toda esa cuenta, pero en todas las discusiones paritarias ha quedado planteado la posibilidad de una reapertura si los índices no se ajustan, inflación me refiero, a nuestras primeras estimaciones, porque es muy importante que las familias tengan ingreso como para apuntalar el consumo. Eso es lo que genera inversión y trabajo, y no al revés, como puedo decir yo, las hadas de la confianza, o bajar impuestos entonces, el clima de negocios, todas cosas que después no se verifican en la realidad. Se verifica en la realidad que yo produzco más si me consumen más de lo que yo produzco. Y entonces tomo trabajadores, entonces compro máquinas, así es el ciclo económico, digamos.
El ciclo virtuoso, y uno podría indicar también que si el Estado, que pedirle al Estado que consiga vacunas, criticarle si no consiguen todas las que existen en la imaginación de algunos sectores o personas, y a la vez pedirle que no recaude impuestos, es un despropósito y una pésima discusión, entre otras tantas.
Hay una cuestión vinculada a la distribución del ingreso, usted la mencionó, yo no hice referencia a eso, pero me parece muy importante en este año y pico que estamos a cargo. Realmente los impuestos progresivos han aumentado, que es lo que tiene que pasar, porque el Estado necesita más financiamiento, pero también porque es allí donde hay más patrimonio, más ingresos, donde tiene que haber más impuestos, y en esto hemos sido muy claros desde el primer día, y los resultados son buenos. Así que, esos son los ejes que describen una política hacia adelante que va a dar resultados.
Cecilia Todesca-Boco, vicejefa de Ministros de la Nación, muchísimas gracias por haber estado acá en la radio pública.
Muchas gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes.
Continuamos con Gente de a pie.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Viernes. Todos los días. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
Como cada viernes, la música la aporta el Beto Solas. Muy buenas tardes, Beto. ¿Cómo andás?
Hola, Mariana. ¿Cómo te va? Acá estamos intentando la conexión vía Zoom. Linda tarde en el conurbano. Y hoy vamos a cantar Bajo el Sauce Solo, de Rolando Valladares y Manuel Castilla. Gerardo Villar hizo los arreglos. La mezcla y edición la hizo Hernán Fredes y salió esto que en pandemia entre casa quedó muy lindo. Escúchalo.
Dentro la espuma lejos. este sauce solo. Yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido.
Bajo el sauce solo, Rolando Valladares, Tucumán, Manuel J. Castilla, Salta, Hernán Fredes en la edición, Gerardo Villar en las violas. Una belleza esta zamba, le metí la voz, es un placer cantar esta zamba, Mario.
Gracias, gracias Beto Sola, seguimos en contacto, no te me pierdas.
Dale ahí.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Rápidamente saludamos a Irina Hauser. Muy buenas tardes, Irina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo acá con un tema del que hemos hablado alguna vez y que te diría que es una historia que, además de ser una suerte de símbolo del gatillo fácil, es también, ¿viste cuando nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de impunidad? Bueno, impunidad es esto. Impunidad es lo que ocurrió con la llamada masacre de Wilde. Voy a recordar un poquito de qué se trata y por qué estamos hablando de esto hoy. Porque hoy se cumplen 10.000 días sin que hubiera existido un juicio por esta masacre que cumplió 27 años. El 10 de enero de 1994, 11 policías de la Brigada de Lanús acribillaron con más de 270 disparos a 4 personas en un operativo que realizaban en Wilde. Sin ninguna clase de justificación, dispararon hacia 2 autos, cuyos ocupantes entre sí no se conocían, entre esos dos autos. El remisero Norberto Corgo llevaba a Claudio Mendoza en un Peugeot 505 y en otro auto iban Claudio Díaz, y que es el único sobreviviente, y el librero Edgardo Cicutín. Se supone que los confundían con ladrones. Nunca quedó esclarecida la historia. El hecho es que las personas, excepto Claudio Díaz, murieron en el acto. Y pareciera como si hubiera existido una especie de gran contubernio con el correr de los años para que este juicio nunca se hiciera. El operativo en ese momento estuvo a cargo de alguien que seguramente conocen, que es Juan José Rivelli, que era el jefe de la Brigada de Lanús en ese momento, y que luego fue detenido y absuelto por otra cosa que nada que ver, que fue el atentado a la AMIA. Otra historia, pero era en ese momento jefe de la Brigada de Lanús. Y hoy, con estos 10.000 días, me parecía importante hablar con Raquel Gazzanego, que es la viuda de uno de los asesinados, de Edgardo Cicutín, como les decía, uno de los dos libreros que fueron asesinados ese día, y que es una de las personas que, bueno, junto con Claudio Díaz también y otros familiares más, siguen empujando y esperando, después de todo este tiempo, que se haga un juicio. La vamos a saludar. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda. Hola, Raquel, ¿me escuchás? ¿La tenemos a Raquel? Yo no la estoy escuchando.
No, por ahora, en este momento no se la escucha. A ver, estamos esperando. Ahora sí.
Vamos a llamar de nuevo.
Estamos llamando de nuevo mientras esperamos, y también comentamos mientras esperamos con Irina, que hoy mismo se está por conocer en algún momento, tal vez durante el programa, tal vez no, una sentencia en un caso de otro caso de gatillo fácil y que de, digamos, de potencial impunidad, que es el caso de Chocobar, ¿no?
Otro caso paradigmático también, ¿no? Porque el caso del policía Luis Chocobar, que recordemos mató por la espalda a un joven que había robado y intentado, bueno, acuchillar a un turista estadounidense. Bueno, Luis Chocobar
con Raquel de nuevo. Retómala, por favor, Irina.
Saludamos a Raquel Gazzanego. Raquel, les decía, es la viuda de Edgardo Cicutín, una de las personas asesinadas en la masacre de Wilde, y una de las que más se viene bancando, además, durante todos estos años, la insistencia en pedir un juicio. Raquel, buenas tardes. Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina. Hola, Mario. Sí, ahora sí te escucho. Se había cortado la comunicación y no tenía forma de avisarle a nadie. Así que sí, pero bueno, igual de todas formas escuché tu ingreso, tu relato respecto de eso. Y hay algo que en el cual yo nunca estuve de acuerdo. Pueden llamarlo gatillo fácil. ¿Por qué? Porque para apretar un gatillo hace falta imprimir demasiada fuerza. No se imprime un gatillo, no se gatilla fácilmente. Hoy por hoy podemos llamar violencia institucional con todas las letras. Esto fue un caso de violencia institucional por una banda delictiva dentro de la Brigada de Lanús, con conexión y la connivencia del poder político y del poder judicial. ¿Y por qué digo esto?
Es lo que se vio, esta connivencia, decís, es lo que se vio con el correr de los años, ¿verdad?
Claro, me paro a decir esto, y lo digo con todas las letras, porque el juez Emilio Villamayor, que después terminó siendo camarista, ahí está la connivencia de todo el aparato judicial, cajoneó sistemáticamente la causa. Y pudimos sacarla a flote, más allá de la prepotencia de trabajo y de poder seguirla manteniendo a flote por cada 10 años que se pueda reabrir, gracias a que Gabriel Vitale, el juez de garantías del juzgado número 8 de Lomas de Zamora, dio crédito a mis dichos y buscó al prófugo en Córdoba hasta que lo capturó y lo trajo. A partir de ahí, en el 2006, nosotros pensábamos que se iba a ya realizar el juicio. Lamentablemente, los vericuetos judiciales que tienen los fueros penales y más en donde interviene el policía de la provincia de Buenos Aires o cualquier policía de cualquier jurisdicción, hicieron que desde el 2006 hasta la fecha no se logre tener un juicio justo.
Raquel, te escucho y me pasa lo que a veces nos pasa escuchando a muchos familiares de víctimas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es abogada? ¿Sabe de derecho?
Ni soy abogada, ni sé de derecho.
¿O se tuvo que hacer a la fuerza, digamos, en esta situación?
No. Ni soy abogada, ni estudié derecho, ni entiendo nada de derecho. Yo lo único que entiendo son las cosas derechas, cosa que no pasó acá. Yo, cuando esto pasó, era una mujer, ama de casa, madre de dos criaturas, una de 8 años y uno de 8 meses, cuyo marido salió a trabajar y ni siquiera pude verlo dentro del cajón, porque recién al otro día me lo entregaron en un cajón cerrado. Entonces, no lo volví a ver nunca más. Y esto le pasa a muchísimos familiares de víctimas de violencia institucional principalmente, que es lo que a nosotros nos atañe. Me tuve que hacer de tripa corazón y empezar a hacer una investigación paralela, apoyada muchas veces con muchos amigos, en muchos casos también periodistas, que anónimamente, no por una cuestión de nota, acompañaban en el caminar. Y nada, uno hace este camino y en el 94 te podés imaginar bastante sola. Hoy por hoy, tal vez los familiares estén un tanto más acompañados. ¿Por qué? Porque están las redes sociales, que es lo que yo utilizo a diario. Hay muchos organismos y hay mucha mejor conexión, pero no hay mejor red de contención.
Y en esa suerte de investigación paralela que emprendiste, ¿con qué fuiste dando y qué te fue sorprendiendo, ¿no? Porque de por sí es una situación choqueante lo que a vos te pasó, y ni que pensar ponerse al hombro ponerse a averiguar, ¿no? Cuando hay un poder del Estado que no lo hace.
Lo que más me sorprendió al principio de todas las investigaciones, cuando caminé la investigación junto con Ricardo Rajendorf y Carlos Dutil para poder hacer el libro que ellos hicieron, sorprenderme de que la realidad supera la ficción ampliamente. Uno no puede imaginar lo intrincado que son las redes que hay dentro del sistema policial y cómo se contactan y conectan con el sistema judicial desde los inicios como abogados de aquellos que hoy son jueces. Porque en más de un caso, en el nuestro, por ejemplo, teníamos a los camaristas, no estos, los anteriores que hemos tenido mientras estaba Villamayor como juez de la causa, teníamos que habían sido caranchos de los propios policías, muchos de ellos que intervinieron en la masacre de Wilde, cuando eran abogados recién recibidos en Ramos Mejía o Morón. Mm. Entonces, vos ves que hay una suerte de corporación que no solamente es ni policial ni judicial, es un polijudicial. Y además, en ese entonces también tenés que entender, o se tendría que entender, que además también estaba metida la política, porque de otra forma, Eduardo Duhalde junto con Pedro Krosigk no hubiesen dicho jamás que en ese momento teníamos la mejor policía del mundo, cuando se la pasaban matando gente a diestra y siniestra y formando parte de bandas delictivas, secuestros automotores, robo de autos, ventas de autopartes, prostitución, todo lo que se te pueda ocurrir, incluso droga.
Y hoy por hoy... En aquel momento, Raquel, ¿en aquel momento alguien te recibió, te dio una explicación, te pidió una disculpa, algo?
No, la única disculpa que desde ya no acepté fue... fue del comisario que estuvo a cargo del teatro cuando se hizo la reconstrucción, que vino, estimo que con la mejor voluntad, a pedirme disculpas por todos los efectivos que habían intervenido por el lamentable error. Eso también me cerró más todavía. Lamentable error. Esa frase que utilizaron todos estos años. Cuando uno suma 2 más 2, sabés que es 4. Pero cuando vos sumas 2 más 2 y el resultado es 5, sabés que te equivocaste. Por lo tanto, el lamentable error se sucedió porque ellos sabían que tenían que matar y se equivocaron en matar a una persona. Lo que no sabían que también se mataban a 2 personas, a las cuales se tenían que equivocar cuando salieron a matar. Porque ellos ese día salieron a matar.
Estamos hablando con Raquel Gazzanego, ella es viuda de Edgardo Cicutín, una de los asesinados en la masacre de Wilde, querellante en un juicio que todavía no se hizo nunca. Raquel, ¿cómo era Edgardo? ¿Cómo era la vida de él? ¿Cómo impactó en la tuya todo esto? Además de lo que claramente nos estás contando, ¿no?
A ver, ¿qué te puedo decir de una persona que además yo elegí 2 veces? Porque yo con Edgardo me casé, tuvimos a Natalia, nos separamos, nos divorciamos y nos volvimos a juntar. Y después de estar conviviendo 2 años y medio, casi 3, nació Gonzalo. Y a los 8 meses lo matan. Te puedes imaginar que yo no puedo hablar más que beldades de Edgardo. Era un gordo bueno, era un gordo familiero, era un gordo muy amiguero. Muy laburador. Ellos trabajaban para una editorial vendiendo libros bajo, en aquel momento se leía papel, bajo recibo de haberes, o sea, te descontaban a fin de mes las cuotas por recibo de sueldo, por un convenio que tenía la editorial con los distintos sindicatos. Y él se venía muy enojado, pero muy enojado, cuando por ahí iba a la casa de alguien a venderle un libro y el tipo le decía, no te puedo comprar porque no tengo plata. Y mientras decía eso, se servía vino en un vaso de una dama juana. Y venía enojadísimo porque decía, no puede ser que me diga que no tiene plata y la dama juana le sale más que una cuota del libro y seguramente se toma más de una dama juana. Venía enojadísimo. Enojadísimo. ¿Cómo no puede ser que no le compren libros a los hijos? Ese era Edgardo. Era un gordo bueno.
¿Qué, al día de hoy, y tras nuevas postergaciones, ¿no?, de este juicio, ¿qué expectativa te queda, Raquel?
Mira, sigo teniendo las mismas esperanzas que prontamente realicen la audiencia preliminar a como dé lugar, porque nosotros hemos pedido que la hagan virtual, que la hagan presencial, que la hagan como quieran. Les hemos pedido que para que los abogados defensores no pongan más palos en la rueda, escaneen la causa. Nos dijeron que la causa en tribunales de Loma de Zamora estaba incompleta porque tribunales se inundó y además fueron comidos algunos cuerpos por las ratas. Bueno, les dijimos que busquen los cuerpos que tenemos fotocopiados en la causa civil, que están enteros, que se pueden escanear. No los escanearon todavía. Nosotros, por una cuestión de buena voluntad, hemos escaneado 4 cuerpos que tenemos en mi poder para ver en qué calidad salió excelente calidad. Les pedimos que por favor los escaneen, que no hace falta, y los escaneamos 2 personas en casas separadas. O sea, que se podía hacer dentro de todo un tribunal poder escanear todo eso. Hasta el momento de hoy, desde el año pasado, no se escaneó. Las únicas esperanzas es, no solamente que se ponga fecha de audiencia preliminar, ante todo que se pongan a trabajar, porque nosotros, yo en mi caso personal, para poder trabajar y poder estar exenta del contacto con el COVID, me vengo a trabajar, hago 13 kilómetros de ida y 13 kilómetros de vuelta en bicicleta para no tomar transporte público, aún cuando tengo la libertad de poder hacerlo. Los jueces ganan muchísimo más que yo y tienen automóviles en las cuales se mueven de un lado al otro. si no tienen los elementos, que hagan como yo. Yo misma me compro los elementos para seguir poniendo el hombro en la empresa donde trabajo, para que pueda seguir trabajando y me pueda seguir dando de comer o me pueda seguir pagando el sueldo a fin de mes. Sin embargo, los jueces, todo el aparato judicial está muy cómodo porque ellos no trabajan por productividad. Ellos reciben igual el sueldo a fin de mes. Entonces, que se pongan a trabajar en serio, que pongan en serio a trabajar el aparato judicial, porque es todo, no es solamente el fuero federal. El fuero penal, el civil y el comercial están en las mismas condiciones. No están trabajando, salvo honrosas excepciones. Pero después todo lo demás, no ponen a funcionar las herramientas informáticas, no son capaces de que se les caiga una idea para que realmente se imparta justicia en un país en donde la justicia está absolutamente postergada.
Raquel Gazzanego, gracias por esta comunicación con Gente a Pie. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme y les doy infinitas gracias por recordarlo. Gracias Irina, gracias Mario.
Hablábamos con Raquel Gazzanego, les decíamos, viuda de una de las víctimas de los asesinados en la masacre de Wilde, una historia que hace 27 años espera un juicio, 10.000 días sin un juicio se cumplen hoy de esta masacre. Dos policías murieron en el camino, uno estuvo prófugo 20 años, 9 pueden ser juzgados al día de hoy y todavía el caso sigue esperando. Como decía Raquel, bien, un caso de violencia institucional, un caso verdaderamente que hoy podemos seguir diciendo impune, Mario.
Sí, y vamos a hablar, impresionante el testimonio de Raquel, su racionalidad, su pasión, su sentido común, su gente de a pie, ¿no? Gente de a pie, mujeres argentinas a pie. En un ratito vamos a hablar del fallo del Tribunal Oral de Menores número 2 que condenó a Luis Oscar Chocobar a 2 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por haberlo cometido con arma de fuego y en exceso del cumplimiento del deber. Lo vamos a conversar con Irina, muy en caliente, por así decir, en un ratito. Así que Irina, no te me vayas muy lejos.
No, me quedo acá.
Gente de a pie. Hasta las 17.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Guillermo Vega y Matías Arrecaigor, en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sola, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos, Mario, la última dupla compositiva de la semana.
Y es fácil ya, si te quedas una sola, ¿qué pa' poner?
¿Gardel y le espera? No.
Claro, que ya está, pusiste a la, ya está. Digo, hasta ahora lo pusiste, lo pasaste a Rafael, pusiste un gitano, qué sé yo, todo bien. Y ahora que ya venís cuesta abajo, ya es todo fácil.
Y vamos a ver de qué nos disfrazamos. No es Gardel y Lepera, que tranquilamente podríamos haber cerrado la semana con ellos, los dejaremos para otro momento. Es Ayeta y García Jiménez, Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta, que forman parte también de una generación de músicos que trabajaron con Gardel. Francisco García Jiménez se hizo amigote de Gardel, Gardel le grabó un montón de tangos, y por otro lado forman parte de la generación anterior a la de Cátulo Castillo, Homero Manzi, los hermanos Expósito, ¿no? Más bien la de Pascual Contursi, la de José González Castillo, el papá de Cátulo. Francisco García Jiménez empezó como poeta. Luego escribió un montón de obras de teatro y además escribió novelas, cuentos, ensayos que se publicaban en El Hogar, en La Prensa, en La Nación, en Mundo Argentino. Trabajó como periodista también y empezó a escribir tangos. Escribió primero en 1922 el tango Zorro Gris y ahí lo conoce a Gardel. Gardel lo llamó, estaba grabando. El tipo no lo podía creer porque era, él cuenta, ¿no? Era una gran estrella, Carlos Gardel, y le mostró cómo estaba preparando su tango Zorro Gris para cantar. La verdad se quedó boquiabierto, pero después ahí comienza una amistad y le grabó un montón de tangos más. son de esta dupla compositiva, por ejemplo, Palomita Blanca, Mariposita, Alma en Pena, Suerte Loca, un montón de tangos universales, con letra o sin letra. Palomita Blanca tiene muchísimas versiones instrumentales, por ejemplo, ese vals. Para saber más sobre García Jiménez, hay un montón de libros. Por ejemplo, Vida de Carlos Gardel, El Tango, Así Nacieron Mis Tangos, Memorias y Fantasmas de Buenos Aires, Estampas de Tango, Carlos Gardel y su época. Hay muchos libros y se consiguen. Y Anselmo Aieta, la otra parte de esta dupla, era bandoneonista y compositor, un tipo que echa por tierra aquello de las musas, la inspiración, porque le dijo un día Horacio Ferrer, y Ferrer lo consignó en su libro, en su estudio, El Tango: me levanto todos los días a las 7 de la mañana y a las 8 ya estoy sacando alguna cosita en el bandoneón. Era un músico que tocaba el bandoneón y el piano, si bien trabajó como bandoneonista, básicamente, y desconocía totalmente la escritura musical. Así que el que le pasaba las composiciones a la partitura era su amigo Charlo, que iba a la casa de Anselmo Aieta a usar el piano, eso dicen. Escribieron un montón de cosas juntos, Aieta y García Jiménez. Vamos a escuchar un clásico que lo grabó Gardel, que es del año 27, se llama Carnaval. Pero en este caso, quien va a hacer la versión de Carnaval es un grupo murguero porteño, nacido en el año 2008 en Flores, que combinan el canto, la música murguera, el teatro. Son 11 integrantes, hay guitarra, bajo, bombo y platillo, además de estas 11 voces, y vamos a escucharlos haciendo Carnaval de Aieta y García Jiménez desde el disco Las Patas en la Fuente. Nos hemos ido a otro país para escuchar una versión de Carnaval de Aieta y García Jiménez, pero sí vinimos de aquellas fiestas de Carnaval con mantón de Manila y con un platudo arlequín a un corso de la ciudad de Buenos Aires con los habitués.
El mantón de Manila es una alusión, una remisión a una zarzuela conocidísima que no recuerdo cuál, cuyo título no recuerdo, pero con unos versos que dicen, y algún oyente o oyenta se acordará, hay que tener unos pirulos. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? Le dice el hombre a la mujer, el machirulo. Y ella dice, a la la, la la la, la la la, la y, a los, y a ver a los toros después. Y el machirulo le dice, ¿y si a mí no me diera la gana que fueras de verbena con él? Y ella le contesta, pues igual me iba yo de verbena y a los toros de no sé qué cosa después. ¡Opa!
Muy bien, ahí. Si
y para la semana que viene, ¿qué nos toca?
Vamos a ver de qué nos disfrazamos. Ahora esperamos que alguna o algún oyente complete este recuerdo de Mario.
Tal cual.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
Campo.
Ciudad.
Con pasas de uva.
Sin pasas de uva.
Borges.
Sábado.
Civilización.
Barbarie.
Charlie.
Spinetta.
Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Sí. Y antes de hablar con Irina, vamos a moviendo el ángulo de información y agradeciendo a Miguel Fernández, que es un maestro, vamos a decir bien esos versos de la verbena de la paloma, pedazo de zarzuela, ¿cómo no te vas a acordar, Weinfeld? Alzheimer intermitente, ponele, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas con mantón de Manila? Dice el machirulo. ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme, le contesta la mujer, y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Y si a mí no me diera la gana que te fueras del brazo con él, pues igual me iba yo de verbena, le contesta la dama, y a los toros de Carabanchel. Esa es la verbena de la paloma, y ese es un diálogo anticipatorio, si se quiere, ¿eh? Porque la fémina, digamos, la mujer impone condiciones, el machirulo queda en offside. Punto. Y vamos a hablar de muy otra cosa ahora. Gracias, Miguel Fernández, qué pedazo de producción tengo. Menos mal, porque mi memoria es un vaciadero de basura. Bueno, otro tema, muy variado, por cierto, pero lo hemos anticipado y vale la pena discutir. Se conoció entonces el fallo del Tribunal de Menores. ¿Por qué menores? Bueno, porque menores eran las víctimas, menor era la víctima y un menor acusado, que condena a Luis Chocobar a 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación. El defensor oficial ya anunció que la querella apelará a la sentencia, acudirá a casación. Los fundamentos todavía no se conocen, se conoce lo que se llama el veredicto, el montante de la sentencia, y por lo tanto no se conocen los fundamentos. A priori, en base, ¿qué podría decir uno? En primer lugar, hay una condena. O sea, el policía mató por la espalda y es condenado a prisión, que es en suspenso, y una inhabilitación, quiere decir que no puede trabajar de policía durante 5 años. A ojímetro. Velocidad de mirar esto muy rápido, la velocidad de mirarlo de forma inmediata y sin ser un técnico. Soy abogado, nunca fui penalista, no sé, y la causa en detalle. A uno le saben a poco los guarismos de la condena. Como sabrás, no soy muy devoto de las condenas muy severas, ni de que todo el mundo vaya preso. Me importa más, a primera mirada, que el policía haya sido condenado. Me importa más que haya sido inhabilitado. A ojímetro también diría, ¿cómo no inhabilitar de por vida a quien mató a alguien siendo un profesional? Bueno, lo inhabilitas, no puede trabajar más de policía, va preso. Es otro cantar, me parece a mí. Vamos a hablar con Irina y la vamos a escuchar, pero antes vamos a escuchar una entrevista que hizo Irina, o un tramo de una entrevista que hizo Irina, que está accesible en redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter, en las de la radio y demás, a Ivonne Kukoc, la madre del pibe que fue víctima, que fue asesinado, y se corrobora que fue asesinado, porque así lo han dicho los tribunales, por Chocobar. Escuchemos un tramo de ese reportaje y después le paso el micrófono a Irina.
En su principio dije, no quiero hacer denuncia, no quiero hacer un juicio, nada, porque estaba muy dolida por todo y solo llevaba el duelo. Y después dije, por mis hijos, no voy a hacer justicia por mi hijo, porque acá hay un asesino, acá alguien lo mató a quemar ropa, no era necesario, mi hijo estaba emboscado. Él, antes de disparar, había llamado al 911, que era lo correspondiente, y no sé si viste el video, que apenas le disparan, cae al suelo y se llena de policías, de todos lados vienen. O sea, no sé a qué estaba jugando, para mí estaba jugando a policía en acción, no sé, porque no midió lo que estaba pasando, el hecho del turista con esto de las apuñaladas, todo fue en un lugar, fue un hecho muy diferente a lo que le pasó a mi hijo. A mi hijo fue, le disparó, en ningún momento dijo, soy policía, porque yo creo que si Pablo, mi hijo, hubiera escuchado que él dice que pare, que es policía y que va a disparar, yo creo que él, más que nadie, sabría que una bala es más rápido que correr y se tiraría al suelo. No hubiera corrido. Pero él sintió los disparos y salió corriendo asustado, y porque sabía que había hecho algo malo, y bueno, las balas le llegaron a él y para mí pagó con su vida algo que en realidad no había hecho, y sí estuvo en el hecho, pero no era con su vida la que tenía que pagar. Para mí tenían que haber dejado que lo detenieran con el primer disparo, estaba todo bien, porque ya le dispararon la pierna. Él se cayó, ¿por qué dispararlo de nuevo? ¿Por qué dispararlo por la espalda para matarlo?
Le dispararon una pierna, le dispararon por la espalda una vez, severamente herido porque tenía fractura de fémur, lo remató Chocobar. Este es el testimonio de la mamá que estuvo acá, que estuvo con nosotros en Gente a Pie el año pasado dialogando con Irina, y ahora la escuchamos a Irina comentando lo que le parece este fallo, su parte resolutiva, insisto, porque su fundamento se conocerá en la semana entrante.
Mario, primero antes de hablar de la sentencia en sí, hay un detalle que describe Ivonne Kukoc en esta entrevista que le hicimos, que no es menor. Efectivamente, si rememoramos el hecho, Juan Pablo Kukoc estaba con otro joven que estuvo ahora en el banquillo. Intentaron arrebatarle la cámara de fotos a un turista estadounidense, a Frank Wallach, y en ese momento lo acuchillaron. El hombre sobrevivió, está bien, no tiene secuelas importantes. Y después que esto ocurre, los vecinos se abalanzan sobre estos dos chicos y le arrebatan la cámara de foto. Y en ese momento es que Chocobar empieza a tirar tiros al aire. Por eso salen corriendo. Por eso salen disparados hacia la casa, hacia, en dirección a su casa. Juan Pablo Kukoc vivía a una cuadra y media del lugar. Y en ese momento, y los videos se mostraron en el juicio, es que Chocobar le termina disparando por la espalda. En el momento que cae, es el momento que, como vos bien decías, el disparo le dan el fémur. Cuando un disparo te dan el fémur, no podés caminar más, caes instantáneamente. Y los o sea, llega al fémur, ¿no? Porque los dos disparos entran por la espalda. Uh-huh. Y son finalmente letales. Esto fue controvertido durante el juicio por la defensa de Chocobar. También quiero recordar que Fernando Soto, el abogado de Chocobar, trabajó con Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, del Ministerio de Seguridad. Se intentó imprimir esta tónica también a lo largo del juicio. Y creo que, bueno, eso le da un valor adicional a que este tribunal haya sacado una condena, aunque nos parezca que tienes ahora poco, como bien vos decías. Coincido con vos en esto, me hubiera importado mucho más que lo habiliten para siempre, para ser policía. No solo por la falta de capacitación que puede haber tenido, es un tema propio del sistema que siempre lo discutimos y lo seguiremos discutiendo, ¿no? Pero evidentemente este hombre igual tomó en ese momento la decisión de disparar en esas condiciones cuando no había nadie atacándolo, por más que haya intentado demostrar que sí, ¿no? Me parece que es una persona que no puede ejercer como policía nunca más. Me parece que inhabilitar los 5 años le abre la posibilidad de volver a hacerlo. Vaya a saber lo que va a hacer Chocobar. El otro tema que me llama un poco la atención, dos cuestiones. Acá el tribunal oral evidentemente tuvo en cuenta lo que planteó la fiscalía. Tomó como guía lo que planteó la fiscalía. Es muy común que los tribunales orales digan, no, yo no puedo decir más que lo que dijo la fiscalía. Acá es cierto, hubo una fiscal, Susana Pernas, que había pedido 3 años en suspenso y que había dicho este hombre no tuvo intención de matar, y fue evidentemente lo que tuvo en cuenta el tribunal, y el tribunal no fue para arriba, digamos, fue uh-huh. dentro de ese criterio. Y también siguió el criterio de la fiscalía al ponderar la situación del menor cómplice de Juan Pablo Kukoc. La fiscalía había pedido una pena alta que terminó quedando en 12 años por tratarse de un menor de edad, y el tribunal oral le puso 9 años de prisión a un menor de edad. Mm. Al policía, que tiene la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía, que porta un arma y debe portarla con responsabilidad, le da 2 años de prisión en suspenso. Mm-hmm. A un menor que le adjudican 2 delitos en grado de tentativa, 2 delitos, 2 intentos, un intento de robo y un supuesto intento de homicidio, porque lo apuñalan al estadounidense. Lo mandan 9 años de prisión, 9 años a la cárcel. Ahí es donde yo encuentro algo que me hace ruido en esta decisión judicial, ¿no? Algo que me parece que no tiene, donde no encuentro un criterio. Donde no encuentro un criterio uniforme, ¿no? Y que transmita un mensaje coherente. Sí me parece importante que haya el señalamiento de un castigo, en el sentido de que Chocobar asesinó, cometió una ejecución en la calle a plena luz del día a una persona que no lo estaba atacando, que estaba yendo y que no representaba un peligro en ese momento para nadie. Nadie discute el delito anterior. Ni siquiera la madre, porque la madre con todas las palabras que la escuchábamos, y bueno, hicimos un pequeño recorte de lo que ella comentó en ese momento, pero ella, incluso, el planteo de ella, ¿cuál es? A mi hijo lo ejecutan, y tampoco le dan la posibilidad, ¿no? De que alguien lo juzgue y de que aprenda, digamos, ¿no? Sería para decirlo un poco brutalmente. Pero es eso. Le quitan la vida y no tiene posibilidad de nada. Entonces, encuentro, así, en una primera mirada sobre este juicio, encuentro una cierta discordancia entre las dos penas que se imparten, ¿no? Eso es básicamente lo que veo ahora, Mario. Igual, me parece bien que un tribunal oral diga, acá hubo un asesinato, no fue otra cosa.
Es correcto, sí, yo lo que pensaba, y pasando en limpio y entrando apenas en esos tecnicismos que me deprimió, como abogado, mandato familiar cumplido y todo lo demás, me deprimen un poco, pero que uno trata de divulgar para que podamos compartir. gente que con todo y dicho conocen aún menos. Primera cuestión, hubo homicidio, asesinato, se cometió un homicidio. Se estableció esa culpabilidad, se determinó una pena, no se conocen los fundamentos. Cuando se conozca, imagina uno, ambas partes apelarán o recurrirán en casación, por decirlo mejor. Hay un recurso ante casación y va a pasar lo que pasa, lo que es de libro en estos casos. Chocobar pedirá ser absuelto, la querella... No sé qué hará la fiscalía, ¿no? Porque la diferencia es muy chica, pero por ahí el fiscal de cámara sostiene un recurso por algo, pero la querella sí sostendrá un recurso, ya lo adelantó, y pedirá mayores sanciones. ¿Qué hará casación? No lo sabemos y habrá que esperar. Lo que me interesa, de lo que vos señalás, yo que soy, con el tiempo cada vez soy más incrédulo de las penas, aunque entiendo la necesidad de la pena y la condena y todo eso. Pero en el caso del joven que cometió un delito fuerte, un delito grave, un delito contra la propiedad menor, robó una cámara, un delito contra la salud y la integridad física de otra persona, muy grave, lo hirieron gravemente, merecen una condena severa. 9 años le ponen, ponele que no cumplan los 9 años, que pues, en fin, por idas y vueltas cumpla menos. Va a tener bastante menos de 30 años cuando salga de la cárcel, puede haber estado 7 años adentro. ¿Cuál es el destino o el porvenir de ese joven en la Argentina real, en el mundo real? ¿Qué perspectivas se le abren? ¿Qué podrá ser? ¿Qué decir? ¿No? ¿Qué potencial podrá? ¿Para qué le servirá esa condena? ¿No? O sea, ¿para qué le servirá social? ¿Qué función social tendrá esa condena? Me voy muy lejos, puede ser, pero hace el sistema con lo que nos decía Irina, una condena muy severa. A un joven, uno puede decir, tiene que hacerse cargo de sus actos, claro que sí, pero que a la vez no es una autoridad pública, no ha sido capacitada, no portaba un arma en representación del Estado, que se supone que tiene el monopolio de la justicia legítima, le dan con todo. Con Chocobar, la sentencia no es espantosa, porque condena, pero es... uno la mira, por decirlo con ternura, un poco piadosa en los guarismos, digamos. Vamos a esperar que se conozcan los fundamentos para poder seguir conversando de esto con Irina Hauser. Volvemos a estudios, pues.
Antes de irnos a las noticias, un llamado a la solidaridad. Se necesitan dadores de sangre del grupo 0RH negativo para el paciente Miguel Ángel Calvete. Los interesados e interesadas pueden dirigirse de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 horas en la Fundación Regional de Hemoterapia Fundosol, ubicada en la calle 12 de octubre 147 de la ciudad de Avellaneda. Para más información pueden llamar al 011-4222-2434. Desde ya, muchas gracias. Recuerden que se pueden comunicar con Gente de a Pie al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp, nos pueden agendar en sus celulares con el número 1165840870. Con ese número se comunican con todos los programas de Radio Nacional. Recibimos ahí mensajes de texto a través del WhatsApp. Ahora sí, ya llegan en segundos nomás las noticias de las 4:30 de la tarde y hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Saludamos ahora a Mariana Enríquez. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vengo hoy con una columna un poco caprichosa, pero más o menos. O sea, tomando una efeméride como cualquier otra, digamos, ¿no? Hoy se cumplen muchos años de la muerte de Anne Brontë, que es una de las tres hermanas Brontë y la menos conocida. Quería hablar un poco de ellas, ¿no? Escritoras pioneras. también escritoras que incluso en un momento en el que sí había muchas mujeres escribiendo, sobre todo en lengua inglesa, iban un poco más lejos que las demás, y sobre las que hay unos cuantos mitos que algunos son ciertos y otros no. Les recomiendo, para los que les interesa, un libro escrito insólitamente en muchos sentidos, ¿no?, por Laura Ramos. Muchos de ustedes seguramente recuerdan a Laura Ramos por su columna Buenos Aires me mata, ¿no?, en el diario Clarín, que era como súper famosa en su momento y marcó una época. Bueno, Laura tiene varios libros periodísticos de rock y de esto y del otro, y uno de los libros que tiene es sobre su pasión por las hermanas Brontë, y se llama Infernales. El libro se consigue por ahí, o sea, se editó hace un par de años, pero se consigue. Y además de que cuenta la historia así como totalmente fanatizada y apasionada, viajó hasta allá, estuvo en el pueblo de ellas, se obligó a aprender inglés porque no sabía inglés. Ella decía, Laura me dijo una vez, la entrevisté, me dijo que no sabía inglés, entre otras cosas, porque es la hija de Jorge Abelardo Ramos, Laura Ramos, y a su padre le pareció un desastre que supiera inglés, ¿no?, porque era como una cosa imperialista. Bueno, en fin. Pero bueno, se obligó, ella no le cumplió los deseos a papá. Las hermanas Brontë, entonces, una cosa muy particular, eran de un pueblo en el norte de Inglaterra, frío, horrible, se llama Yorkshire, el lugar grande, digamos, ¿no?, como la provincia, pero su pueblito es Haworth, y eran hijas de un clérigo. Tenían un hermano, además, que se llamaba Branwell, que es como el fracasado de la familia, ¿no? Era un poeta romántico, pero medio malo. O para mi gusto, medio malo, por lo menos, en todo caso, no trascendió como poeta. Y que murió a los 31 años. Pero todas murieron muy jóvenes. Charlotte, que es la autora de Jane Eyre, murió a los 38, la más vieja, entre comillas, de todas. Emily, la que escribió Cumbres borrascosas, murió a los 30. Ahora pues estuve viendo que aparecieron aparentemente unos poemas inéditos de ella en Inglaterra. Y Anne, la que murió un día como hoy, murió a los 29 años. Branwell tenía 31, o sea, todos tenían más o menos la misma edad, todos murieron de tuberculosis. Hay un mito sobre las Brontë, que es que escribieron estas novelas absolutamente mundanas, apasionadas, devastadoras, exageradísimas, y excelentes en cuanto a cómo están pensadas como trama, y eso, habiendo tenido poca o nada experiencia de la vida, como las chicas que vivían en ese pueblo, hijas del clérigo, y que nunca salieron de ahí. Eso no es verdad. Está muy bien contado en eso en el libro de Laura. Pero no solo no es verdad, sino que todas tuvieron educación bastante avanzada, una cosa rara para mujeres de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, pero primera parte o sea, nacieron a principios del siglo XIX, como murieron muy jóvenes, murieron bien 1850, quiero decir. Pero todas tuvieron educación bastante avanzada, lo cual es bastante raro para una mujer de su edad. Pero, claro, eran hijas de un clérigo, entonces tenían esa ventaja. Y su papá, que podría no haberlo usado, esa ventaja, era un hombre que deseó usar la ventaja y lo hizo. Todas menos Emily fueron institutrices, además, maestras privadas, digamos, ¿no? Emily no, pero porque era muy... No le gustaba estar lejos de su casa, pero además creo que tenía un carácter espantoso y no hubo forma de encaminarla. Fueron a Londres en varias oportunidades las tres, y lograron publicar las tres, obviamente con nombre de varón, o sea, con un triple seudónimo, que era Cumer, Ellis y Acton Bell, así se llamaban, y así publicaron sus novelas. Hasta que se supo que la más exitosa de todas las novelas fue Jane Eyre, después Villette, que era de Charlotte. ella hizo como su danada, dijo que era una mujer y se volvió una mujer famosa en Londres. Lo que quiero decir es, no estaban encerradas, tenían una vida social acotada, como muchas mujeres de su época, y como muchas mujeres, hay que decirlo, que no tenían mucho dinero de su época, y que vivían en un pueblo del norte de Inglaterra. Pero posiblemente no estaban de ninguna manera tan aisladas como el mito. Eso, cuando se le cuenta a mucha gente dice, pero qué, les da como una decepción, porque les gusta la leyenda o la fantasía de las chicas aisladas e inexpertas escribiendo estas cosas. Bueno, déjenme decirle que, digamos, sin un poco de experiencia de la vida no se puede escribir este tipo de cuestiones. Pero antes de irme y de recomendarlas, quiero hablar muy muy brevemente de las tres novelas más importantes y decir por qué. Son novelas donde sus heroínas, sus mujeres, hacen cosas que no hacían las heroínas y las mujeres de la época, y que incluso no hacían las escritoras de la época. Entonces, más o menos la misma época, un poco anteriores, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, una mujer que era hija de una feminista, de una pionera feminista, una mujer que escribió un texto extraordinario, que es Vindicación de los Derechos de las Mujeres, y casada con un hombre que además era súper liberal, etcétera, y sin embargo su gran novela la escribió con un narrador hombre. Esto no hicieron las Brontë. Las Brontë escribían con narradoras mujeres, escribían cosas sobre mujeres, escritas por mujeres, con narradoras mujeres. Eso fue excepcional, incluso muchos años después. Pensemos, no sé, Patricia Highsmith, por ejemplo, no es mujer, pero sus narradores son hombres. Uh-huh. En muchos casos, lo mismo Iris Murdoch, y también podría pensar más ejemplos en español. Pero bueno, Anne, que es la que murió hoy y que es a lo mejor la que menos se rescata. Novela pionera, tremenda, se llama, en realidad en español es La Inquilina de Whitefield Hall, lo que pasa es que en inglés es The Tenant of Whitefield Hall, y lo que pasa es que en inglés no hay género, entonces The Tenant es totalmente ambiguo. Pero es La Inquilina. ¿Por qué es La Inquilina de este lugar? De lo que se trata la novela es de una cosa insólita para la época, una mujer que se casa con un hombre alcohólico y violento y lo abandona con su hijo. Esto no pasaba, y cuando pasaba era absolutamente excepcional, entonces escribir sobre esto era como una locura. Y se llama La Inquilina de Whitefield Hall porque es donde ella se esconde, es en ese lugar, en Whitefield Hall, y donde se esconde de este tipo y donde se esconde también de la sociedad, digamos. El final es un final de esos finales típicos de las Brontë, donde él deja de beber y vuelve ella con él y se queda con ella, o sea, como lo perdona. Pero suelen ser finales que parecen, yo no diría que son finales en los que los obligaban los editores, sino que son finales que ellas consideraban que a lo mejor eran necesarios para poder publicar estas novelas. La única, la que no hace eso nunca es Emily. Emily Brontë, que muere, que es la que más joven muere de todas, escribe Cumbres Borrascosas, que durante muchos años se sigue considerando como una gran novela de amor. No hay nada de amor en esa novela, léanla. Es una novela, es una demonología. Todo el mundo, o sea, la gente, incluso la gente que está enamorada, no está enamorada, está obsesionada con los unos con los otros. Todo es crueldad. En el centro está una mujer que sí toma una decisión, pero al mismo tiempo está atrapada, ¿no? Está atrapada entre estar enamorada, obsesionada de este tipo medio gitano, medio extraño, súper cruel que es Heathcliff, o de casarse bien, digamos. Pero no tiene muchas variantes. Cumbres Borrascosas, que es una novela que recorre tres generaciones, no tiene un final feliz. No voy a contar el final, pero es un final absolutamente macabro. Y es la única de las tres, digamos, que tomó conscientemente esa decisión. Consecuentemente, por su novela fue destrozada por los críticos, al punto que todavía viva, su hermana Charlotte le encargó una biografía de su hermana, a Elizabeth Gaskell, que después terminó escribiendo una biografía también de Charlotte Brontë. ¿Por qué es importante lo de Elizabeth Gaskell? Elizabeth Gaskell era otra escritora famosa de la época y una colaboradora muy cercana de Dickens. Dickens le publicaba mucho de sus cuentos en su revista. Dickens era un tipo que le daba bastante importancia a las mujeres escritoras y las publicaba con su nombre, cosa que no era una cosa tan común. Y finalmente Jane Eyre, la gran novela de Charlotte, lo mismo, una institutriz muy joven, una mujer no convencionalmente bonita, cosa que ella remarca todo el tiempo. Eso también rompió un poco con el tema de las mujeres heroínas de la época, se va a enseñar a una casa donde hay un hombre que tiene como que está criando una hija que no se entiende muy bien de quién es hija. Este hombre se enamora de ella, deciden casarse y ella descubre que el señor tiene otra mujer, su verdadera mujer, encerrada en una habitación arriba. Esto es una crueldad espantosa. Sí. Si esto se le dan a los adolescentes leer estas cosas. Encerrada en una habitación de vida, una mujer además que, no lo dice específicamente el texto, pero es traída de las colonias y de las colonias de América. Así que quizás sea una mujer negra. Después John Rich, que es otro escritor, escribe El ancho mar de los sargazos pensando en la vida de esta mujer, que es una mujer que está encerrada, que está loca y que muerde a la gente. La cuestión es que la decisión y lo importante es que la institutriz, esta joven que es Jane, la decisión que toma es dejar a este tipo cuando se entera de eso, dejarlo ahí en plena boda e irse por ahí a ganarse la vida, a hacerse otra historia. Chau, como se terminó. No le acepta las disculpas, no le acepta, o sea, es totalmente sorora, entre comillas, con esta mujer trastornada que este hombre trató de encerrar y pasar por encima. Ella vuelve finalmente con él, después de algo que no les voy a contar, porque todavía les recomiendo ver la película, digo, leer la novela. Pero vuelve cuando ella no es poderosa, cuando ella puede tener un poco de control sobre la situación. Las tres novelas son insólitas para la época, siguen siendo bastante insólitas todavía, pensando en lo lejos que llegan estas mujeres. Y se me escapó ahí película porque les quería cerrar, además recomendándole una muy buena película sobre las hermanas Bronte, que es de André Téchiné. Es una película del 79, se llama Las hermanas Bronte, en francés, que yo no lo puedo decir, quizá lo pueda decir mejor Mario. Y lo interesante es que de Emily hace Isabella Gianni, y de Anne Bronte, que es la que hoy cumple el aniversario de su muerte, hace Isabelle Huppert, y las dos muy jovencitas y extraordinarias en la película. Ya Isabella Gianni, las dos eran bastante estrellas, Isabella Gianni un poco más. Pero nada, está por ahí la peli, además, ¿no? Se consigue bastante fácil. André Téchiné hizo mejores películas un francés que un británico sobre las chicas.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
Nos vemos, adiós.
Sí, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Empezamos a irnos, pero nos quedan 10 minutos pletóricos, 11 minutos, le vamos a sacar el jugo, vaya como. Primera cuestión, por ahí la repetimos en el cierre, pero la volvemos a anticipar, el lunes que viene no hay programa de Gente de a pie, porque la radio pública transmite una de las semifinales, en nuestro horario, una de las semifinales del campeonato de AFA, la que se librará entre Boca y Racing. Y por lo tanto, nosotros volvemos el martes. Pero vas a tener buena compañía por todos lados y está todo bien. Apenas un comentario, un pequeño subrayado respecto a la entrevista que tuvimos al comienzo con la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bojo. Sostengo, por supuesto, todo esto es discutible y hay quien me puede señalar algo, que entre las mejores voces que comunican por el gobierno hay una mayoría muy interesante de mujeres funcionarias. Y yo pondría a la cabeza, por supuesto, su opinión, a cuatro: a Vilma Ibarra, que estuvo con nosotros ayer, a Carla Bisotti, la ministra de Salud, a Cecilia Todesca Bojo, a Mercedes Marco del Pont, titular de la FIP, y tal vez también a Cecilia Nicolini, la asesora presidencial. ¿Por qué lo son? Entre muchas cosas, porque hablan de lo que conocen, ¿no? Porque no son todólogas. La todología es una ciencia peligrosa que ejercita muchos, aunque los periodistas lo hacemos, por cierto, pero que ofrece cierto riesgo. El que habla de todo a veces no sabe tanto. Hablando de su punto, plantean las cosas, es más fácil, tal vez es riguroso. Otra característica que uno resalta, la serenidad, no gritar, no exaltarse, ¿no? Es decir, transmitir. No es solo los conceptos que uno emite o divulga también se trata tan luego de, ¿cómo se llama? De del modo, de la forma en que uno lo hace. En ese carril, Cecilia Todesca Bocco nos dijo algo súper interesante que apenas señalo. Cuando le pregunté qué motivos había para tener un grado de, no digo de optimismo, pero bueno, una mirada, un horizonte para las personas comunes, señaló primero la vacunación. La vacunación es central en la Argentina y están llegando muchísimas vacunas, y esa es la buena nueva en un momento de enorme desasosiego, enorme dificultad. Un momento donde hay muchos contagios, donde hay muchos fallecimientos, donde hay temor y fatiga y un grado de desasosiego importante, la vacunación también tiene un sentido. Y te digo algo más que estuve pensando, que estuve mirando y que tal vez no se dice del todo y que lo que por ahí hablaremos mejor la semana que viene. A veces no se valora lo que puede el Estado argentino en estas condiciones. Lo que significa una vacuna, desde que se negocia en Rusia o en México, hasta que llega a la Argentina, hasta que se estiba en los aviones, hasta que venga para acá, hasta que se distribuya provincia por provincia, las 24 provincias argentinas, en una cantidad gigantesca de localidades. Llegan las vacunas, llegan abrumadoramente. No hablo solo de la cantidad absoluta de las vacunas que llegan a Argentina, hablo de la cantidad relativa que se distribuye en la provincia. Se han aplicado millones de vacunas. ¿Cuántas dificultades de traslado ha habido? Poquísimas. El Estado argentino se la banca, y se la bancan aún más muchas personas de a pie, trabajadores esenciales, que la reman, desde los trabajadores de aerolíneas que la traen, hasta los trabajadores de salud que lo aplican, hasta los que las distribuyen. Hay toda una trama ahí que merece verse. Coro de gente a pie para despedirse y volver el martes. El tema y la consigna, Beto Solas, en una velocidad que impresiona.
Bueno, La Engañera, Julio Argentino Jerez, el autor, Mario, la escribió en 1929... Vos sabés que fue cantor de tango Julio Argentino Jerez, acá. Hizo esta engañera y salió samba. ¿Y sabés lo que me dijo Violeta? Tiene que ser un alegreto imbroglato. Engañado, Mario.
¿Y quién pone la música y la voz?
Bueno, Hernán Fredes puso las guitarras, guitarrón, bombo. Yo metí dos voces y sumamos a Fossati, que allí en el estudio acompaña. Dale.
Ahí vamos. Hasta el martes.
Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar. No ves que me estoy muriendo. No ves que no puedo más. No ves que me estoy muriendo. No ves que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejarme penar y así mostrarle esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Y así mostrarle esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer le he visto con otro, ayer la vi pasar. Engañera, ¿dónde vas? Ganas tu felicidad, engañera, ¿dónde vas? Me engañaste, pues que no te comprendí. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así.
Tengo miedo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Ayer me he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera, ¿dónde vas? Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿dónde vas?
Preciosa, preciosa versión, la bancó, la rebancó Fossati en estudios. Nos vamos, volvemos el martes. Fossati, le damos una oportunidad a Horacio Guaraní para hacer otra versión de La Engañera.
Dale, vamos con este pibe que está empezando.
Vamos, hasta el martes.
Corazón, porque no callas, no te cansas de penar, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar, y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas de gritarle, engañera, ¿dónde vas? Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿dónde vas? Me engañaste.